¡Hey, hey, hey! ¡Sí, señor! ¡Ya estamos a jueves! ¡Juernes! ¡Sí! Penúltimo día de la semana y esto ya huele a fin de. Con verano dices que te huele el culo a playa, pues esto huele a fin de que tira para atrás. Y bueno, tenemos muchas cosas interesantes de las que hablar hoy. Tenemos colaboradores a tope. A tope ahí con el nuevo año chino también, que terminan las celebraciones. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Pues vamos a ver. No lo veo. Miguel, ¿dónde me las has puesto? ¿Dónde me has puesto las cosas que no las veo? Sí. Bueno, hoy el tema, chavales, chicos, chicas y niños, va a ser el tema de las personas exitosas y el éxito en la vida. Pero para vosotros, niños, va a ser que no. Va a ser que el éxito para vosotros ahora mismo, pues es como todo, ¿no? Bueno, yo me lío aquí que es una cosa tremenda, ¿no? El éxito para los chavales, para los críos, es, pues bueno, siempre lo de ser mejor que el amiguete, tener el mejor juguete, hacer más cosas, ¿no? Y todo esto, pero bueno. El éxito realmente es otra cosa, o por lo menos dependiendo de cómo entendamos o qué entendamos por éxito, ¿no? Bueno, esto va a ir para los mayores porque los niños sé que estáis deseando escuchar a Pilar y a Lío, que vienen hoy, sí señores, sí señoras, vienen hoy con un cuento nuevo para vosotros, para que os vayáis a la cama tranquilamente con una sonrisilla de oreja a oreja y mañana afrontéis el viernes con fuerza, con energía y ya preparando el fin de semana para disfrutarlo también con vuestros amigos, con vuestros padres, la familia, etcétera. Así que no voy a tardar mucho más en dar paso a nuestra querida Pilar Sánchez y con la música de Iván, pues empezamos ya el programa de hoy jueves y os dejo con Pilar Sánchez y Lío. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Bascón. Buenas noches, FJ. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, no puede faltar un buenas noches con muchos, muchos besitos para todos esos pequeños que estáis esperando a que os contemos el cuento. Pero antes vamos a saludar a Lío y a preguntarle qué tal está. Buenas noches, Lío.
Hola, Pilar. Buenas noches. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Buenas noches, Lío. ¿Y qué tal estás?
Pues estoy ya muy bien y voy al cole ya todos los días.
Claro, ¿has visto que pronto te has recuperado?
Sí, me he recuperado muy pronto. Pero ¿sabes una cosa, Pilar?
¿Qué?
Que mira, cuando voy al cole, mi amigo Ibi no estaba en el cole. Y le digo a la señorita que ¿dónde está Ibi? Y me dice la señorita que Ibi está malo. Entonces le digo a mi madre que ¿por qué no vamos a ver a Ibi que está malito? Y dice que sí, que sí, que sí, porque Ibi ha venido a verte a ti cuando estaba malito. Entonces, Pilar, nos vamos a ver a Ibi y va y me dice que está malito por mi culpa.
¿Por tu culpa?
Sí, dice que es que le he pegado la gripe.
¿Que tú le has pegado la gripe?
Sí, dice que le he pegado la gripe cuando ha ido a verme a casa y que el jarabe que lo ha mandado el médico que está asqueroso. Y le he dicho yo que ese jarabe también me lo he tomado yo y me he puesto buena enseguida. Y él dice que no se quiere tomar de jarabe.
Pero si no se toma el jarabe, ¿le va a durar más la gripe?
Sí, ya se lo he dicho yo, pero no me hace caso. Y entonces le he dicho, Ibi, o te tomas el jarabe o si no, no voy a venir a jugar contigo por las tardes cuando salga del cole.
¿Y qué te ha dicho?
y me ha dicho que bueno, que bueno, que bueno, que entonces sí se va a tomar de jarabe porque es un aburrimiento estar ahí solo todo el rato. Claro, y así le haces tu compañía y ya no vas a pasar tú tampoco la gripe porque ya la has pasado, ¿verdad?
Sí, dice mi madre que como ya he pasado la gripe, con que esté con Ivy, pues ya no me la vuelve a pegar.
Claro, que no te la vuelve a pegar, pero Ivy se tiene que tomar el jarabe.
Sí, si se lo dice su madre, y mi madre también se lo dice, pero dice Ivy que ¿por qué la manda el médico un jarabe tan asqueroso?
Hombre, a ver, le ha mandado el jarabe que necesita para quitarse la gripe. Aunque esté malo, hay que tomárselo, ¿verdad que sí?
Sí, yo se lo he dicho. Ivy, te tienes que tomar de jarabe cuando te lo dé tu mamá, porque si no, no voy a ir a verlo.
Y te ha dicho que se lo va a tomar, ¿a que sí?
Sí, me ha dicho, vale, yo me lo tomo, pero que sepas que tengo la gripe porque me la has pegado tú, me dice.
Bueno, pero la gripe se pasa enseguida y dentro de muy poquito, Ivy seguro que también va a ir al cole. Y los dos y vuestros compañeros vais a estar todos jugando en el patio.
Sí, porque sabes una cosa, Pilar, en el cole hay muchos niños con la gripe.
Claro, es normal, porque se va pegando de unos a otros, pero luego ya verás tú cómo todos se recuperan, aunque sea con un jarabe que esté malo, y volveréis todos otra vez al colegio y todos a jugar y a pasarlo muy bien.
Pues claro, pues eso es lo que le digo a Ivy. Menos mal, Pilar, que ya me hace caso y se toma el jarabe.
Pues menos mal que se lo toma y te está haciendo caso. Pues nos alegra mucho saber que estás totalmente recuperado y que ya vas al colegio y juegas con tus hermanos y vas a ver a tu amigo Ivy.
Sí, ya juego con mis hermanos y voy a ir a ver a Ivy y mañana por la tarde, porque seguro que ya está mucho mejor, ¿a que sí?
Claro que sí. Y ahora nos alegra mucho saber que estás ya bueno y entonces vamos a empezar con el cuento. ¿Te parece bien?
Sí, yo me quedo aquí arropadito en la cama esperando. Esperando a que me cuentes el cuento y luego te digo si me ha gustado.
Muy bien, pues todos preparados y bien arropaditos porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El rescate en la nieve. Érase una vez un campesino que vivía con sus dos hijos en un lugar muy distante, cercano al paso de una montaña. El campesino siempre había tenido mal carácter, pero con los años éste había empeorado e incluso se había vuelto cruel con sus animales, a los que maltrataba sin razón, en especial a los perros, a los cuales golpeaba y apedreaba. Un día de invierno sorprendió a uno de los hijos que regresaba del pueblo una gran tormenta de nieve. El clima era terrible y el joven perdió el camino de regreso a su cabaña en medio de las montañas nevadas, por lo que vagó sin rumbo hasta caer inconsciente en la nieve. Estaba a punto de morir congelado cuando sintió en su rostro un aliento caliente y húmedo que lo hizo despertar. Frente a él se encontraba un vigoroso perro de robusta constitución que llevaba una manta en el lomo. De inmediato el joven se apresuró a envolverse en la manta y con un poco de esfuerzo se tumbó sobre la espalda del animal, que con mucho trabajo logró trasladarlo el resto del camino.
La tempestad no mostraba clemencia y el campesino temía por la vida de su hijo sin poder hacer nada más que esperar. Ya se encontraba desesperado cuando sintió frente a la puerta lo que parecía ser un ladrido. Con sorpresa descubrió que uno de los perros a los que tanto maltrataba le había salvado la vida a su hijo. No sabía qué pensar. De inmediato tomó a su hijo en brazos y lo cubrió de mantas frente al fuego. Luego regresó por el perro que se encontraba tendido en la entrada, desfallecido sin fuerza, y lo atendió con igual devoción. En adelante, el campesino nunca más dañó a un animal. De hecho, creó un refugio para perros como aquel al que tanto le debía. Le puso como nombre San Bernardo, y muchas historias se han contado de aquellos perros que asistieron y refugiaron a cientos de caminantes que transitaban por el paso. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
Pues ya hemos terminado con el cuento. Lío, ¿te ha gustado el cuento?
Sí, Pilar, me ha gustado mucho el cuento. Además, mira, ese perrito que tú dices es muy grande y tiene mucho pelo y es muy guapo.
Sí, es verdad que es un perrito muy guapo.
Es que todos los perritos son muy guapos, ¿a que sí?
Claro que sí, que todos los perritos son muy guapos.
Pues mira, Pilar, mi vecino tiene uno de esos y es muy grande, muy grande. Y cuando abre la boca hace así muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y es muy fuerte también el perrito, ¿sabes?
Claro que sí, que son unos perritos muy fuertes y además, mira, los utilizan para ayudar a las personas que se han quedado en la nieve.
Sí.
Bueno, Lío, pues nos alegra mucho de que te haya gustado el cuento. Y si te parece bien, ya nos tenemos que despedir.
Pues me parece muy bien. Yo te vuelvo otra vez a llamar el próximo jueves, ¿vale?
Vale, Lío. Y ahora a dormir, que mañana hay que ir al colegio.
Vale. Adiós a todos.
Adiós, Lío. Hasta el jueves que viene. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta el próximo martes. Y a los más pequeños os mandamos muchos, muchos besitos. Esperamos que el cuento os haya gustado y el próximo martes volveremos con un nuevo cuento. Hasta entonces, que tengáis felices sueños. Hasta siempre.
Madre mía, como siempre, vaya dos, vaya pareja que tenemos aquí contándonos cuentos. Bueno, los niños ya están ahí con un ojo cerrado, el otro abierto, y ahí que se van quedando dormidos. Y bueno, y si no se quedan dormidos, pues ya sabéis lo que os dije el otro día, o sea, sí, ayer, ponerles un poco la tele y olerles un cuento vosotros también, no seáis vagos, ¿sabes? O sea, que Pilar y Lío lo cuentan, pero vosotros tendréis que estar contándole a vuestros hijos también algún cuento, que ellos también lo agradecen mucho, claro que sí. Y ahora retiramos a los niños de la audiencia y pasamos a cosas más serias, más de adultos. Como por ejemplo, os voy a decir que tenemos el evento del Año Nuevo Chino en la Plaza Mayor, ¿cuándo? Este fin de semana. Y la entrada es libre, ¿y qué vais a tener ahí? Pues ahí vais a poder comprar, vais a poder comer, vais a poder ver stand de artesanía, de productos chinos y un montón de historias guays, ¿vale? Eso por un lado. Mañana tenemos un evento En La Trueca, en la que van a estar varios autores y varios colaboradores de Universo Literario, en una jam poética en La Trueca, música y poesía unidas en Villaverde. En Villaverde. Podéis ver, si ponéis La Trueca en Google, os saldrá y os saldrá el evento poético que tiene lugar mañana a las 8 de la tarde en Villaverde Bajo, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues hoy va la cosa de poesía, de poesía. Y tenemos de nuevo con nosotros a Octavio Jover, que como él dice, el mes de febrero, el mes del amor, mucho love tenemos por aquí. Nos trae, pues, poemas recitados por él mismo. Y vamos a darle paso con ese primer poema. Buenas noches, Octavio.
L is for the way you look at me. O is for the only one.
La isla. Lejos de desaparecer en el recuerdo, sigues viva al pie de las olas, mientras la arena te baña y un dios acrisolado impregna tu torso de un color infinito, y miras con tus ojos, tierra de fuego, el horizonte que nos separa, y lanzas al mar tus besos y lo recojo en la otra orilla, donde habitamos unidos y no se desangran nuestros cuerpos. En esta isla, donde los pájaros aprendieron nuestros nombres y el agua aún recuerda la furia de nuestro deseo, donde la lluvia moja tus labios para que los sequen los míos y en infinitas caricias tatúas tus dedos en mi piel. Estoy aquí. Sabes que te espero. En la otra orilla, en nuestra isla, abrazando tu sombra desde lejos.
More than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and...
Un placer escucharte, como siempre, Octavio. Increíble, increíble. Y sabemos que no es de tus estaciones de ti. Y sabemos que no es de tus estaciones de ti. Truán, qué sorpresa nos tienes. Madre mía, primer poema de Octavio que vendrá luego con alguno más. Y ahora voy a hacer una cosita porque hay agenda literaria, por supuesto que sí. Y hay eventos, ¿vale? Y lo que voy a hacer va a ser partir. Para que vuestro disfrute todo el tema de la agenda literaria. Y vamos a comenzar con ¿qué? Con el cuarto concurso literario Salud y Mujer, que es de relato. ¿Y de qué trata esto? Pues que tenéis hasta el 25 de febrero, es decir, si no me equivoco mucho, que luego Miguel me lo diga el lunes, para enviar los relatos a biblioteca@elfranco.es, ¿vale? Los relatos han de ser originales e inéditos, escritos en castellano o fala, extensión máxima de 4 hojas escritas en formato Word, letra Times New Roman, tamaño 12, y debe ceñirse al tema de la manifestación de la salud y la mujer en el entorno rural, ¿vale? Puede participar cualquier persona de cualquier nacionalidad, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues eso, que tenéis que enviarlo a biblioteca@elfranco.es, ¿vale? .es. Y la obra va sin firma ni seudónimo en un archivo Word y en el otro enviará sus datos personales y de contacto. Los plazos, os he dicho, finaliza el 25 de febrero y los premios se entregarán en torno al día 8 de marzo. Bueno, pues eso es lo que tenéis en este concursito. Primero, que os digo. Segundo, que os digo. Segundo certamen literario, Melaza para novela. 1.000 euros y edición premiazo, que sí, 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 sí. Este va de novela. ¿Y qué es esto? Pues bueno, tenéis hasta el 25 de octubre también, hasta el lunes. Abierto a todo el mundo. Premio de 1.000 euros, edición de 30 ejemplares a cargo de la editorial Al Huila. Ese es el premiazo. Se presentarán enviando el original en formato digital, PDF, DOC, RTF o TXC a la dirección de correo premio-melaza@ayto-salobrena.org. Extensión máxima 200 páginas. Times New Roman, formato 12, doble espacio. ¿Vale, chavales? Así que eso es lo que hay. Y se entregará antes del mes de julio en nuestro público durante las fiestas de la Virgen del Carmen de la Caleta, La Guardia. Para más información, tenéis que ir a www.ayto-salobrena con B y R.es. ¿Vale? Y hasta aquí los concursos súper chulos que os trae FJ Bravo debajo del brazo, como siempre. También os digo que mañana tenéis, aparte que nos tenéis a nosotros a partir de las 8, si alguno no puede ir a Villa Verde, tenéis rap versus poesía en el aleatorio bar a partir de las 9 de la noche. ¿Verdad que está chulito? Sí, y también tenéis mañana, a partir de mañana, la exposición de Cristian Caló. A las 5 de la tarde en el Instituto Francés de Madrid, ¿vale? Por si os interesa también. Y también mañana a las 7 y media en el Matadero de Madrid tenéis la inauguración de Amazonías, Perú en Arco. Y hasta aquí este pequeño fragmento que os dejo entre poetas, porque ahora Rubén, que siempre viene con cine, esta noche nos sorprende y nos trae poesía. Así que damos paso a Rubén y a esa poesía. Buenas noches, Rubén.
Saludos compañeros, saludos radioyentes. Bueno, hoy os traigo un par de poesías propias que espero que os gusten, ¿vale? Venga, gracias. Algunos corazones con sencillez su luz entregan, como el pétalo cansado de una vela. Otros se secan, se agrietan y se parten, y lentamente se alejan. Callados esperan quién los encienda, quién cosa con su piel las mitades, y ardan sus latidos como hogueras. Pero aquel corazón que estalla y vuela su polvo donde los vientos quieran, ya no volverá, aunque siempre esté velando las estrellas. Te buscaba. Te buscaba, pero era solo a medias. Contigo soñaba, pero nunca soñaba despierta. No esperaba encontrarte de esta manera, así, sin más, rompiendo mis planes, mis esquemas. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago con tu presencia? Porque eres tú, y tú eres mi certeza, mi amor para siempre, aunque aún no te quiera.
Bueno, no es ninguna sorpresa que Rubén recita poesía, que es escritor de poesía, es poeta, porque nos lo hace todas las semanas con su concurso de cine, que esta semana lamentablemente no hay, ¿vale? Pero fantástico, enhorabuena Rubén. Y seguimos con el programa. Y os cuento que mañana también en San Blas tenéis el espectáculo de poesía Cuentacuentos y Títeres en la Biblioteca Municipal de San Blas a partir de las 6 y media. También mañana tenéis la presentación de esta noche las heridas las pago yo a las 7 de la tarde en Café Libertad 8. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más os puedo contar así? Mira, tenéis una carrera de senderismo en Colmenar de Oreja, ¿vale? El segundo Villarre Trail, domingo a las 10:30. Y el día 23 también, el sábado, en la librería Café La Fugitiva, tenéis la 17 Jam de poesía, ¿vale? O sea, curiosete donde queráis. También, día 23, la Gran Gincana de Madrid. ¿Dónde? En la Puerta del Sol de Madrid, por supuesto. ¿Cómo no? 23 de febrero hasta el 17 de marzo va a haber, ¿eh? O sea, a ver qué más cositas os puedo contar. También tenéis No creo que yo esté aquí de más, ¿vale? En Vergüenza Ajena, el sábado 18, o sea, perdón, el sábado a partir de las 6. Oh, madre mía, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y tenéis Mujeres Olvidadas. ¿Vale? El 23 de febrero al 9 de marzo en casa de las 7 chimeneas. Y hasta aquí paro porque si no vais a decir, ¿y los concursos? Pues mira, los concursos, vamos ya con el siguiente. Tenemos el primer certamen internacional de poemas, Fénix Troyana. Puede participar cualquier persona. Temática, libre, ya sabéis, originales e inéditos. Máximo 3 poemas por autor. La extensión máxima de cada poema de 100 versos. En Word similar, DIN A4 a doble espacio y Arial 14. Esto es novedoso aquí donde lo haya. Se presentará en un único documento de texto el poema o los poemas con título y seudónimo del autor en el que concursa. Y en otro documento, el título del poema o poemas presentado, más el seudónimo y nombre, apellidos, dirección, país, teléfono de contacto, indicación de aceptación de las bases del certamen. Se enviarán a poemasfenix2018@gmail.com, indicando en el asunto el título del poema o poemas y seudónimo del autor. Plazo de admisión hasta el 28 de febrero. Y previa a la resolución definitiva del certamen, en la página https://fenixtroyana.wordpress.com se publicarán los títulos, seudónimos, ciudad y país de procedencia de las obras finalistas. El premio no podrá ser desierto. Alucinante. Esto sí que es alucinante. No lo había visto yo mucho esto. La última semana de marzo se dará el nombre de la obra ganadora y finalista a través de la página web y de la cuenta de Twitter @ltroyana, así como ubicación escrita telefónica a los participantes ganadores. El autor premio de finalista recibirán un diploma conmemorativo y un lote de libros cada uno. Y obra premia de finalista serán publicadas por la revista La Fénix Troyana a lo largo de 2019. Y si es posible, se contemplará publicar las mejores obras presentadas en un libro. Nada más. El siguiente concurso es el 19 Certamen de Literatura Miguel Artigas. Premio 1.000 euros y publicación. Y es relato. Sí. Puede participar cualquier persona con relato original e inédito en castellano. Temática. Temática libre y así como concreción geográfica libre, todo, vale, todo libre aquí. La única condición es que han de estar ambientados en el mundo rural, vale. También tenéis que hacer una breve presentación de 20 líneas, de hasta como mucho 20 líneas, en el que indicaréis si el relato es real, imaginario, datos históricos, localización geográfica, tradición oral, inspiración utilizada. En caso de ser necesario, se sugiere la inclusión de un breve glosario al final del relato. Con cada relato se adjuntará un documento con el título del relato y en él estarán los datos personales como nombre, apellido, fecha de nacimiento, DNI, dirección completa con código postal, teléfono de contacto y correo electrónico. ¿Vale? Extensión de 5 a 15 páginas, doble espacio, letra Times New Roman 12 o similar. La presentación en formato DOCX o PDF y se remitirán a el correo C de Cáceres, Miguel Artigas con G @gmail.com. Plazo de admisión el 28 de febrero a las 12 de la noche y ya está. Los premios, primer premio 1000 euros, segundo premio 500 euros con su retención fiscal, de acuerdo. La concesión de estos premios lleva incluida su publicación en la serie de literatura Miguel Artigas de periodicidad bienal. Con lo cual, los que ganéis renunciáis a vuestros derechos de autor. Los originales no premiados se destruirán. Y tengo que deciros que no lo veo yo por aquí. El fallo se comunicará por correo electrónico a los participantes y será público en julio en la web xiloca.com con X, sección becas y ayudas, ¿de acuerdo? Y no dice nada de que tengáis que asistir, así que hasta ahí el segundo concurso. Y ahora, ¿con qué nos vamos a ir? Con Octavio, que nos trae otra de sus poesías en el mes del Love. Another slide upon your face, you gave it all with joy and grace when I found you.
El oasis cálido de tus dedos navega en cascada por mi cuerpo. Tu recuerdo resbala por mi espalda, llenando mis poros de abanicos de placer. Me sumerjo en tu luna coraza, sintiendo cada pliegue de tu ser. Te aferras a las latitudes de mi alma, clavándome tu sangre por mi piel. Esperas que mis labios recorran tus senos y habiten de lluvia las húmedas cumbres. Mi cama, grita tu nombre mientras me sobrevuelas. Tus alas me elevan por el cielo y dibujo tu rostro por las nubes. Un huracán me arrastra hacia el suelo. Son tus labios que jadean, son las llamas del infierno que arden sobre nuestros cuerpos, arrastrándonos hasta el final de los tiempos, húmedos en la noche, gritando y a la vez llenos de silencio.
Another slide upon your face, you gave it all with joy and grace when I found you.
Pues no sé vosotros, pero los pelos como escarpias se me han puesto escuchando a Octavio de nuevo. Y diréis, oye, ¿tú no ibas a hablar hoy del éxito? Bueno, pues os voy a hablar después del éxito. ¿Por qué? Pues porque me da a mí la gana. Sí, vamos a hablar un poco del éxito. Pero cuatro líneas, ¿vale? Y la verdad, las personas exitosas se dan... ¿Quién tiene éxito? ¿Quién no tiene éxito? ¿No? Y se dan pues una serie de pautas, ¿no? De qué diferencia una persona exitosa de la que no lo es. Al final, en principio, lo primero que tenemos que considerar es qué consideramos nosotros, qué es para nosotros el éxito, qué es para nosotros ser alguien exitoso, alguien que tiene éxito, alguien que tiene, ¿vale? Porque a partir de ahí es de donde sale todo. Si para ti el éxito es ser más alto que tu hermano o ser más gracioso que tu colega o ganar más dinero que tu compañero o conseguir a esa chica que persigues, lo tienes muy fácil. Pelea, 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 pelea. Y si y en el caso de lo de la altura, si la genética lo concede, pues oye, lucha por ello. Pero yo considero, particularmente, estoy ya en plan filósofo, imagíname aquí con una pipa, para mí una persona exitosa es una persona que se siente bien consigo mismo. Es una persona que no tiene que mirar lo que hacen los demás, es una persona que no critica a los demás, es una persona que siempre está disponible, que siempre tiene pensado algo. Una persona exitosa es alguien que tiene riqueza en su vida interior, no me refiero al dinero. Alguien, como leí por ahí, alguien que siempre tiene planes, alguien que sabe lo que quiere. No es necesario saber lo que quieres, pero todos tenemos una ligera idea de qué nos gustaría, ¿vale? A lo mejor no podemos concretar exactamente, ¿no? Es que quiero un... A ver, todo el mundo dirá, quiero un Ferrari. Bueno, ¿y rojo o cómo? ¿O amarillo? ¿Sabéis lo que os digo? Que se puede concretar mucho en lo que uno quiere, pero ¿el éxito te lo va a dar tener un coche? No lo creo, no lo creo. Al final el éxito es muy subjetivo y tú te puedes considerar alguien muy exitoso y un amigo, un compañero, tu pareja, tu familia, puede considerar que estás perdiendo el tiempo, que eres un pringao o vete a saber tú, porque no coinciden tus valores con los de ellos, ¿vale? Entonces, aquí, esta primera parte de personas exitosas, yo os hago una pregunta y quiero que lo reflexionéis antes de que vayamos con el siguiente colaborador, ¿vale? Y con los concursos que voy a decir ahora. Quiero que reflexionéis sobre lo siguiente. Para vosotros, ¿qué es tener éxito y qué es ser exitoso? Y ahora sí, vamos ya con los últimos eventos que os tengo para este finde, que es la presentación del libro de Padecer, Parecer, Parecer y Puro Ser, de Huerga y Fierro Editores. Y cuando este sábado 23 a las 12:30 en Huerga y Fierro, en calle Sebastián Herrera, ¿vale? Que va a haber una participación de editores, autores y de todo, chulísimo, a las 12:30 de la mañana. Y los que... pues eso es el último evento que os tenía preparado. ¿Qué os parece? Y recordar que mañana a partir de las 8 estamos en La Trueca. Y nos vamos también ya con los últimos concursetes de la agenda literaria. Y vamos con el séptimo premio de microrelatos, Manuel J. Peláez, 1.200 euros y publicación en antología. Vaya premiazo, chicos. Puede participar cualquier persona, máximo de 2 microrelatos, originales inéditos, temática libre, en castellano, extensión mínima 9 palabras, máxima 186 palabras, incluyendo las del título, o sea que con el título a lo mejor tenéis el microrelato. Cada participante enviará un solo correo electrónico con dos archivos, uno con el texto, otro con la aplica, nombre, apellidos, dirección postal completa y teléfono a premio microrelato colectivo manueljpelaez.org. Los textos se presentarán en archivos Word exclusivamente con el título en negrita encabezado el texto. En la casilla asunto del correo deberá aparecer el título de los textos presentados. La recepción de textos finaliza el 28 de febrero. Un único premio metálico, 1.200 euros para la persona ganadora, y premio metálico, el texto ganador, será publicado junto a los considerados finalistas en una antología de edición novenal. Más, el premio será entregado el 16 de junio 2019 en un acto público en Zafra, Badajoz, y la persona ganadora deberá asistir para hacerse acreedora del premio. ¡Uli! Madre mía, qué bueno, ¿eh? De 9 a 186. Yo veo ahí como locos escribiendo. Y terminamos esta agenda literaria, cultural, laboral y de todo con el 17 Certamen de Narrativa Corta y Poesía Palabras de Mujer. Premio 150 euros y diploma lo convoca el Ayuntamiento de Mora de Toledo. Puede participar personas mayores de 18 años que lo deseen, trabajos inéditos y originales. El tema, papel de las mujeres y la igualdad de oportunidades en cualquiera de sus manifestaciones. Además de la calidad, se valora la utilización de un lenguaje no sexista y promoción de valores igualitarios. Se podrá presentar una obra de cada género, y diréis, ¿de cada género? Ahora lo cuento. Porque las obras tendrán una extensión máxima de 3 folios para poesía y 6 folios para narrativa corta, mecanografía, dados espacios por una sola cara. Las obras irán sin firmar. Primera página figurará el título o lema de identificación. Los trabajos irán acompañados de un sobre de... lo del sobre cerrado es que se me ha ido a mí. Sin firmar, ¿vale? Y tendréis que tener en un segundo documento, pues eso, el título o lema con el nombre, apellido, dirección, número de teléfono, email y fotocopia del DNI, ¿vale? Las obras se presentan en www.mora.es/servicios/cultura/concursos. Plazo de presentación de las obras el 28 de febrero de 2019. O sea que ya sabéis, meteros en www.mora.es/servicios/cultura/concursos, y ahí es donde tenéis que meter vuestro Word, ¿vale? Joder, es que se me va. 2 premios. Narrativa corta, 150 euros y diploma. Poesía, 150 euros y diploma. Se falla a principios del mes de marzo, coincidiendo con los actos del Día Internacional de la Mujer. Las obras premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Mora, quedándose el derecho de publicarlas, y se acepta la totalidad de las bases. Como no lo he visto, creo que podéis participar en las dos historias, ¿vale? Poesía y narrativa, si os dan bien, ¿vale? Y hasta aquí, chicos, ha sido todo lo que tenemos de agenda cultural, agenda literaria, concursetes, curiosetes, para todos vosotros. Así que ya sabéis, escribid ya al tajo, que no me seáis vagos, que tenéis creatividad, que tenéis ahí... Ser personas exitosas, y como sois personas exitosas, sintiéndoos bien con vosotros mismos, seguro. Y yo estoy convencido que ganáis un premio de todos los que os he contado ahora, concursáis, ganáis, y vais a decir, he tenido éxito. ¿Te vas a sentir una persona exitosa? ¡Claro que sí! Y si no ganas, puede que no te sientas exitoso, porque estarás criticando pensando que el jurado es una full. En fin, que yo lo del éxito luego vamos a seguir pensando un poquito, y nada, ¿con quién vamos ahora? Pues... No es poesía. Vamos ahora mismo con el señor Lou Wild Morrison, que nos trae su corte bizarra.
Ay. ¿Quién será a estas horas?
¡Que hay corriente!
Buenos días, queridos oyentes. Buenas tardes, queridos oyentes. Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos seáis a la Corte Bizarra. Os habla, como siempre, vuestro anfitrión, Lou Wild Morrison. En la sección de hoy vamos a hablar de Narciso Ibáñez Serrador. ¿El motivo? Bueno, si hace falta alguno, que mal iríamos, ya que es un maestro, un icono del terror, la fantasía y el horror de habla hispana, es el Goya de honor que le concedió la Academia de Cine Española durante la pasada gala de los premios Goya. Pero bueno, sentémonos y disfrutemos de algunos detalles que yo os contaré, o os contarán algunos amigos míos,
sobre este personaje inolvidable e indispensable del terror, el horror y la fantasía de nuestra lengua. Sentaros y disfrutad. Narciso Ibáñez Serrador nació en Montevideo, Uruguay, en 1935. Hijo de los actores Narciso Ibáñez Menta y Pepita Serrador. Desde muy joven ejerció los oficios más bajos del mundo teatral como acomodador y taquillero hasta llegar a ser actor y director. También contar que siendo muy joven fue el doblador y la voz para el mundo hispanohablante del archiconocido conejito tambor de la película Bambi de Disney. En 1947 marcha para España, más concretamente a Salamanca, para estudiar el bachillerato. Pero en cuanto lo acaba, vuelve para Argentina, aunque él dice que llega a estar una temporada en el Cairo o incluso a embarcarse en un barco turco. Pero lo que sí se está seguro es que en Argentina ejercerá como actor, director y allí escribirá una obra aprobado en castidad junto a su madre. Y que en la televisión argentina, junto a su padre, adaptará e interpretará novelas y relatos de terror y más tarde de ciencia ficción. En 1964 o 1963, no queda muy claro, decide viajar a España, a la cual ahora mismo se encuentra más abierta, aunque no tanto, pues su obra, aprobado en castidad, ha de cambiar el título para ser representada en nuestro país a aprobado en inocencia. Es durante estas representaciones que su madre, Pepita Serrador, se somete a lo que iba a ser una operación sin importancia, cuyas complicaciones acaban con la vida de la gran estrella de la interpretación argentina. Esto unido a que Narciso Ibáñez Serrador se enfrentaba al divorcio de su primera esposa, una miss argentina, hace que nuestro protagonista decida quedarse una temporada en España para trabajar en la recién nacida televisión española. Allí ejercerá como adaptador y guionista del espacio Estudio 1 y observará que las adaptaciones que más éxito e interés levantan son las de relatos, novelas de terror y suspense. Así que decidirá ofrecer la televisión española su proyecto Historias para no dormir. Pero no seré yo quien hable de esta mítica serie, sino que será una amiga mía, Sonia Viude Torres. Adelante, Sonia.
Uno de los recuerdos que tengo sobre Chicho, aparte del 1, 2, 3, es por las noches. No recuerdo qué día de la semana era, pero me acuerdo que mis padres veían Historias para no dormir y por aquel entonces mi habitación daba la sala de estar. Y siempre me mandaban a dormir súper pronto para que no viera el programa y luego me muriera de miedo, lógicamente. Pero yo, que siempre he sido muy puñetera y traía a mis padres de cabeza, todo hay que decirlo, me levantaba a hurtadillas y me ponía a mirar a través de la puerta de cristal. Y claro, lógicamente, luego me moría de miedo, tenía pesadillas y me pasaba la noche chillando. Y mi madre me pegaba unas broncas de tres pares de narices, por decirlo de modo fino. Y tampoco es que me acuerde mucho, mucho sobre los argumentos de esas historias. Era muy pequeña y lo recuerdo vagamente. Ya sobre de Historias para no dormir, el recuerdo más vivido que tengo fue sobre la habitación del niño, que me marcó mucho, porque yo acababa, cuando lo vi, yo acababa de ser mamá y me daba especial mal rollo que estuviera ahí esa presencia con el bebé. Yo pensaba, vamos, si yo veo eso al lado de mi hija me da un pasmo y le tengo miedo y aparte mucho respeto a esa historia. Y bueno, me parece genial que por fin le hayan dado un Goya honorífico, porque realmente, si alguien lo merece en este país, es Narciso Ibáñez Serrador.
El éxito de Historias para no dormir, sobre todo de sus diversas temporadas y reposiciones, harán de Narciso Ibáñez Serrador una figura de mucha importancia dentro de la televisión española, sobre todo por su capítulo El Cemento, interpretado por su padre, Narciso Ibáñez Menta, que le valdrá a la televisión española su primer premio internacional, La Ninfa de Oro, del Festival de Monte Carlo. Esto ya directamente, que era el primer premio que ganaba aquella recién nacida televisión española, pero sobre todo era el primer premio que se daba a una televisión perteneciente a un tan mal visto régimen dictatorial, hace que Televisión Española confíe aún más en el joven director guionista, en ese genio que era Narciso Chicho Ibáñez Serrador. Así que con Armiñán, Jaime de Armiñán, realiza un espacio de apariencia que enseguida iban a prohibir, pues que al título lo dice todo. Historia de la inmoralidad. Este espacio que se estrena casi de tapadillo consigue el segundo gran premio, de nuevo en el Festival de Monte Carlo y de nuevo la Ninfa de Oro y otro premio en el Vaticano. Ya convertido en un gran genio y en chico de oro, algo que él siempre desmentirá y dirá que detrás de todos sus éxitos hay un enorme trabajo, casi kamikaze, pues muchas veces puso en peligro su vida personal y su propia salud para lograr los grandes éxitos, pues hace que ya Narciso Ibáñez Serrador se convierta en una eminencia. Y que, atreviéndose con la dirección de cine, realice su primera película, La Residencia, basada en un relato de Tebar. Pero sobre todo, y como ahora nos explicará también nuestro siguiente amigo Samir Carismo, llegará en los años 70 su gran éxito internacional. El 1, 2, 3. Pero por favor, de La Residencia y de 1, 2, 3 dejemos que nos hable Samir Carismo. Adelante, Samir.
Oportunidad. Bueno, ¿qué puedo decir de Chicho Ibáñez Serrador? Primero puedo hablar del programa que ha tenido mucho éxito aquí en Portugal, el 1, 2, 3 Contesta. Y también recuerdo mi niñez, mi juventud, viendo esos programas aquí en Portugal. Pero también puedo hablar de una peli, una de sus pelis más conocidas, La Residencia. He tenido acceso a esta peli, sobre todo leyendo libros y relatos relacionados con la peli. Y sí, ¿qué puedo decir más? Es una peli que habla de asuntos muy delicados, la represión, el lesbianismo y eso todo. Algo muy interesante el que entonces y ahora. Muchas gracias y espero que de esta aportación. Un saludo, Samir.
Tras escuchar los recuerdos y comentarios de nuestros amigos Samir y Sonia, decir que el 1-2-3 tuvo una larga vida, con sus diferentes etapas, presentadores y temáticas. Lo que ocurre es que la última propuesta fue animarnos a leer y se olvidaron de en qué país vivimos, por eso fracasó. Pero mientras tanto, a Chicho Ibáñez Serrador le dio tiempo a dirigir su segunda y más popular película, ¿Quién puede matar a un niño?, basada en la novela de Juan José Plans, El juego de los niños, y que junto a su antecesora de 1969, La Residencia, ambientada en una residencia reformatorio de señoritas, demuestra la inteligencia y visión de futuro de Chicho, el cual ya preveyó la gran discusión, o al menos una de las grandes discusiones en los foros de escritores de terror y horror actualmente. Y es, ¿quién puede matar, herir o abusar de un niño o una mujer? ¿Y por qué al hacerlo con un hombre lo mismo no causa la misma conmoción emocional en el lector o espectador de cine o literatura? Pues no olvidemos que estamos hablando de los ambientes de la ficción, no de la realidad. Pues esta reflexión os dejo. Ya si la pregunta, la respuesta, perdón, no es de agrado general, no sé. Pero yo os dejo la reflexión. Pero ya pasemos a lo que ha potenciado este homenaje, que es el Goya de Honor que la Academia de Cine Español le ha otorgado a Chicho Ibáñez Serrador. Una gala que no contó con la presencia de Chicho, al cual ya le habían entregado el Goya de Honor en una gala anterior, que es la gala de candidatos, pero sí que supuso un homenaje, o se intentó hacer un homenaje al director, el cual pues contó con dos bellezas que algo tenían que ver con el terror. Belén Rueda, que alguna película de terror como el debut de J. Bayona, El orfanato, y algún que otro thriller psicológico como Los ojos de Julia o El cuerpo ha hecho, y Manuela Velasco, la sobrina de Conchita Velasco, que bueno, hizo película y media de la saga Red, o sea, la primera película entera y parte de la segunda, que también ahí andaban directores de la talla de J. Bayona, que bueno, terror no, pero intentar hacer, soltar la lagrimica sí que hace, y bueno, también ahí está que Hollywood ha confiado en él para hacer una película de Jurassic Park. Por el otro lado, pues tenemos, si no, al gran director, a uno de los herederos elegidos por el propio Chicho Ibáñez Serrador, suyos, Álex de la Iglesia, al cual el propio Ibáñez Serrador le encargó hacer una de las películas que compusieron, Películas para no dormir. Luego también andaban por ahí Jaume Balaguer y Paco Plaza, los de Red, los de Manuela Velasco. Jaume Balaguer, que todos le recordaremos por Los sin nombre, Darnes, Frágiles, por supuesto la saga Red, y todos intentamos olvidar Ote la película. También andaba por ahí Amenábar, que tuvo unos inicios muy bonitos y actualmente quiere hacer, como el resto de directores mainstream españoles, una película sobre la guerra civil. Pues también andaba por ahí Rodrigo Cortés, gran director español que lo peta en Hollywood, con películas como Buried, una película sobre un enterrado vivo, Luces Rojas, sobre los estudios parapsicológicos, con Cillian Murphy, Robert De Niro y Sigourney Weaver, y una adaptación de una saga de libros juveniles infantiles que se llama Blackwood. También por ahí andaba Juan Carlos Frenedillo, uno de nuestros enfants terribles, que ya siendo muy joven llegó a estar candidato al Oscar por su corto Esposado, que hizo un peliculón como Intacto con Leonardo Sbaraglia, y consiguió superar a 28 días después con su secuela, escrita y dirigida por él 28 semanas después, que ha flipado a grandes amantes del terror al otro lado del charco, en Estados Unidos, sin ir más lejos. Pues bueno, pues ahí estaban todos. Pero a nadie se le ocurre decir lo siguiente. Y es que si hay un género que lo peta, que es comentado, que es admirado fuera de nuestras fronteras, de tal forma que se han escrito libros en diferentes idiomas, italiano, francés, inglés, y ocupa gran parte de los libros sobre, monografías sobre la cultura gótica, la cultura del terror, y tienen su propio capítulo de esos libros, y estamos hablando de otros países que no es España, ese es el terror español, esas las películas de Paul Nachi, de Jesús Franco, de Ibáñez Serrador. ¿Por qué aquí en España parece que las apartamos como si nos avergonzáramos de ellas? ¿Acaso tenemos un complejo como el de Eurovisión, que no queremos películas o canciones que triunfen fuera, y mandamos películas que sabemos que no van a tener ningún éxito, canciones que no van a tener ningún éxito? Ahí os dejo yo la otra reflexión. Así que mientras tanto, ya con dos reflexiones, Pascón FJ, queridos oyentes, hasta la semana que viene, buenos días, buenas tardes, buenas noches, perdonad a este viejo que a veces se le va la cabeza. ¡Y a un revuir! Dijo Napoleón.
Yo me parto con Luis y su corte de bizarra. ¡Madre mía! ¡Qué espectáculo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo alucino con él. Es fantástico. Y bueno, pues ya hemos dicho concursos, hemos dicho, ha venido mucha gente. Pero vamos a casi despedir el programa, ¿con quién? Con Octavio Jover, ese Love, Love, Love de febrero. Y nos trae este último poema recitado por él mismo para que vosotros lo disfrutéis. Así que no os entretengo, os dejo con Octavio y este nuevo poema.
Casa deshabitada. No sé por qué. Hoy abrí la puerta de nuestra casa a tu recuerdo y en el recibidor hallé tu nota de despedida en forma de voz. Al otro lado del teléfono corrí al aseo para lavar las lágrimas que corren y te buscan y te encuentran al otro lado del mundo. Subí a la habitación y observé la cama desnuda que no habitamos. Abrí el balcón y entonces te vi jugando con los hijos que nunca tendremos. Bajé a la cocina y te preparé un plato de ausencia. Me miré en el espejo del salón y ya no existía. Me fui. Cerré la puerta de esta casa que destruimos.
Fenomenal, Octavio, fenomenal. Cómo me gusta esta música que me ha puesto Miguel, ¿eh? Esto es alucinante. Y yo sé qué vais a decir, pero FJ, tú hoy no ibas a hacer reflexión. Pues sí, pero tampoco hay mucho tiempo. Bueno, ¿habéis reflexionado en lo que os he contado? ¿Vale? ¿Tenéis ya pensado que es, bueno, que es ser exitoso para vosotros? Porque yo lo tengo muy claro. Yo sí sé lo que para mí representa ser exitoso. Y ya os digo, no hay nada material que pueda hacerme creer que tengo éxito o considerarme alguien exitoso. Básicamente es un poco de ética humana, ¿no? Porque una persona, unas características que tiene alguien que sea exitosa es que siempre va a mirar por los demás, siempre va a tener una planificación, aunque luego no la cumpla, pero la tiene ahí, ¿no? Tiene unas tareas por hacer, comparte, no solamente comparte, sino que intenta que los demás se sientan bien. Realmente son gente muy camaleónica, ¿no? Se adaptan muy bien a todo, procuran aprender de todo y de todos, ¿vale? No son, no, yo lo sé todo, yo tal, ¿vale? Pero quiero que os quedéis con la reflexión de qué es para vosotros el éxito y qué sería para vosotros ser una persona exitosa, ¿vale? Yo os he dicho, si por vosotros es el dinero, es conseguir una chica, conseguir un trabajo, que no sea, a ver, conseguir un trabajo, pero que no sea por el hecho de tal, ¿vale? Porque también tener en cuenta una cosa de lo material, que tan pronto llega, tan pronto se va, o difícil es mantenerlo. Mientras que cuando una persona tiene éxito por sí mismo, con sus cosas, en su interior se siente una persona feliz, una persona plena, una persona exitosa, que dice, lo he conseguido, esa persona, eso no se lo va a quitar nadie. Y ese éxito va a estar para siempre. Así que esta es mi reflexión para esta noche, después de este pedazo de programa que hemos tenido, ¿eh? Que reflexionéis, reflexionad sobre el éxito, sobre lo que es ser alguien exitoso y me lo contáis, ya sabéis, a radio@universoliterario.es, a FJ, y le contáis a Javi, FJ, que habéis reflexionado, que habéis pensado sobre el éxito, y yo me lo voy a apuntar para intentar hablar un poquito más de ello en el próximo programa. Jueves, último día de la semana, y mañana viernes, último día de la semana. Así que os deseo un bonito fin de semana, que disfrutéis con todas las cosas que os he contado y si tenéis otros planes, a hacerlos, que están muy bien. Y hasta aquí ha llegado el programa del jueves de Universo Literario. Así que, chicos, buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Buenas noches.